Por Israel en Voz, una semana más, de nuevo, con el placer de contar, en este caso a través de internet, con Israel Winicky. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de recibirte una vez más para analizar algunas noticias de actualidad. Y en principio la actualidad en Israel viene marcada por los nuevos cohetes que están siendo lanzados, o misiles. Bueno, precísame, porque se me van los términos técnicos, Israel, pero vamos, desde Gaza están volviendo a caer misiles, ¿no es así?
Son cohetes en realidad porque son de corto alcance.
Ajá.
Vamos a explicar cómo es el tema acá. Hay un ejemplo que yo siempre doy. Abdul, habitante de Gaza, vuelve por la noche a su casa, saluda alegremente a sus hijos, llama a Zoraida, su esposa, y le dice: ¿podés servirme la cena? Ay, Abdul, no sabes lo que pasó. Estuve hablando con la vecina y se me quemó la cena. Abdul monta en cólera. Sale dando un portazo, dejando aterrados a sus hijos. Va hacia el depósito. Toma un Qassam que le sobró de la última guerra y lo dispara contra Israel. Acá, esta historia que viene. En este momento, simpatizantes del Estado Islámico quieren provocar una guerra contra Israel para que Israel aplaste a Hamas definitivamente y ellos adueñarse de Gaza. Hay una guerra interna entre este grupo y los otros grupos que hay en Gaza, que son Hamas, Yihad Islami y los comités de resistencia popular. Estos tres grupos, después de la guerra del 2014, quedaron muy diezmados, perdieron gran cantidad de su arsenal, perdieron a sus mejores comandantes, perdieron a sus mejores combatientes. A pesar de que ahora los están reconstruyendo, perdieron su red de túneles. Y los simpatizantes del Estado Islámico comenzaron a enfrentarlos. Hubo atentados y contraatentados, asesinatos y contraasesinatos. Y ahora, este grupito dispara contra Israel, porque Israel dice que jamás es responsable de todo lo que ocurre en Gaza. Israel bombardea instalaciones de Hamas. Pero son más bien bombardeos de advertencia, no hay víctimas. No quisiera profundizar mucho en el tema, pero me da la impresión que Israel avisa dónde va a bombardear. Sí, porque sabe que en este momento es mucho más grave si este grupo salafista, aliado o simpatizante del Estado Islámico, se adueña de Gaza, que jamás siga en el poder. Mientras tanto, la gente de Ashkelon, de Netivot, la zona más cercana a Gaza, están con alarmas de bombardeo.
Te iba a decir, y si de alguna manera, cuando me has dicho que los conflictos internos en la Franja de Gaza entre diferentes grupos buscan provocar a Israel, por supuesto, esto es un escenario parecido al que se pueda vivir, bueno, salvando todas las diferencias, por supuesto, pero Israel siempre tiene que tener mucho cuidado de esto, ¿no? Porque recuerdo que en la frontera con Siria también se ha buscado la provocación a Israel para que, de alguna manera, se convierta en un actor en estos conflictos que, en principio, nada tienen que ver con Israel.
Es así, tenés razón en eso, pero en la frontera con Siria hay algo mucho más grave.
Claro.
No sé si recordás la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo.
Sí, con Irak.
Irak lanzó misiles Scud contra Israel. Estados Unidos había formado una coalición contra Irak, una coalición integrada en su gran mayoría por estados árabes. Saddam Hussein, ¿por qué lanzaba misiles contra Israel? Porque sabía que si Israel interviene, los países árabes abandonan la coalición y lo iban a apoyar.
Ya vemos.
Israel siguió una política muy inteligente. Se aguantó los Scud y no intervino. Lo mismo está pasando con Siria. Están provocando. Israel responde al fuego. Pero Israel no puede intervenir. Para nada puede intervenir. Por
supuesto. Solo tiene porque las de perder.
Provocaría que aquellos que están buscando terminar con el conflicto se unan en una coalición contra Israel. En Gaza es diferente el tema. En Gaza jamás sabe que por ahora en una guerra abierta no puede vencer a Israel. Sabe que una guerra con Israel sería el fin para ellos. Y no me extrañaría que jamás termine negociando por vía de terceros la ayuda de Israel para terminar con los salafistas. Por supuesto que esa ayuda va a tener un precio. No va a ser gratis.
Claro, normal. Bueno, vemos que dejamos ahí la franja de Gaza siempre sometida a estos grupos terroristas. Y avanzamos con un tema muy polémico, el tema de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que todavía a día de hoy, algunos, yo te digo, medios de comunicación, pero me consta que también estados, les cuesta admitir como capital de Israel. Te lo digo en cuanto a los medios de comunicación porque el error es muy frecuente. Aquí que solemos analizar los medios, es muy frecuente como la mayoría de los medios generalistas, de los principales medios de comunicación, se refieren a Tel Aviv como la capital de Israel, cometiendo siempre el mismo error. Pero es que hay mucho detrás del tema de Jerusalén y ahora me hablabas de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos con un tema muy polémico en torno a Jerusalén. Israel, danos los detalles, por favor.
Había una ley que decía que un americano nacido en Jerusalén podía poner en su pasaporte como lugar de nacimiento Israel. Ahora la Corte Suprema de Estados Unidos, quizá por presiones de Obama, revocó esa ley. Ahora ningún ciudadano americano nacido en Jerusalén puede poner como país de nacimiento Israel. Quisiera que el mundo me explique algo. Miles de años tuvimos presente a Jerusalén. Jerusalén fue la capital del reino de David y Salomón. Fue nuestra capital espiritual con el templo. Ahora sí, si venimos a esta época, en Jerusalén está la casa del presidente, está la residencia del primer ministro, está la Knesset, está la Suprema Corte, ahora están los ministerios. Es nuestra capital. ¿O tenemos que pedirle permiso al mundo para designar una capital? Es nuestra. Punto. No hay discusión posible. Fue, es y será nuestra. Cada piedra de Jerusalén, cada calle, cada mota de polvo de esa ciudad habla de historia judía. Y no tenemos derecho a ella. Jerusalén es nuestro corazón. Es el corazón y el alma de Israel. Ya lo dijo en un momento dado Ben Gurión. Israel sin Jerusalén es un cuerpo sin corazón. Y no toleraremos que el mundo nos quiera imponer cuál debe ser nuestra capital. Y si al señor Obama no le gusta, mala suerte.
Bueno, como te digo, Israel, también, aparte de Obama, pues muchos medios de comunicación tenemos que estar constantemente recordándoles ese hecho, porque es un error. Es como decir que la capital de España es Barcelona. Es un error. Sigamos. Vamos con otro de los temas frecuentes. En este caso, el tema del boicot. Israel, hablamos de grandes compañías que en un momento determinado deciden hacer un boicot a Israel. Y en este caso es Orange, que es el nombre que tiene la filial encargada de temas de telefonía móvil e internet del el gigante de telecomunicaciones francés France Telecom.
Exacto. La semana pasada se despertó un... ¿cómo podría definirlo? Una gran tormenta, porque uno de los gerentes el gerente de Telecom de Orange dijo que si por él fuera cortaría los vínculos con Israel al día siguiente. Claro, eso despertó las iras de muchos, pero también despertó las iras del socio de Orange en Israel, el señor Haim Saban. El señor Haim Saban es un hombre de negocios, con inversiones en todo el mundo, con una fortuna incalculable. Y él dijo que no va a vacilar si Orange se va en hacerle juicio, porque hay un contrato firmado. Y un juicio, como este señor tiene negocios en todo el mundo, tiene abogados especializados en cada país. Y a este señor se unió Adelson, otro gran potentado, y tras ellos toda una serie de grandes inversionistas judíos que apoyan a Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esto, Orange se echó atrás. Va a seguir operando en Israel. Inclusive el que pronunció esas palabras está en viaje a Israel. Se declaró amante del país. Claro, eso ocurre a nivel empresas. Pero, ¿qué pasa a otros niveles? Estudiantes británicos que apoyan el boicot, aunque el Ministerio de Educación británico está en contra. El gobierno francés se declara contra el boicot. ¿Quiénes están buscando boicotear Israel? Vamos a ser sinceros. Grupos de estudiantes, la izquierda, a través de organizaciones no gubernamentales. ¿Y qué hay detrás de esas organizaciones? Está el señor Mahmoud Abbas, están los capitales de los países árabes. Pero pueden enfrentar a las necesidades de tecnología esos capitales. Las grandes empresas europeas y americanas utilizan tecnología israelí. ¿Los árabes le pueden ofrecer una tecnología similar? No. Entonces no le hacen caso al boicot. Es más, países industrializados como Canadá, estados de Estados Unidos industrializados como Illinois, han emitido leyes contra el boicot. No sé si es claro lo que digo.
Sí, totalmente. De hecho, o sea, Israel, nosotros solemos hablar con nuestra compañera Masha Gabriel, de Revista de Medio Oriente, acerca de cómo se organizan estos grupos de boicot, lo llaman, creo que es boicot, desinversión y sanciones, ¿no? BDS. Hablamos mucho de ese grupo, cómo se instala en las universidades, sobre todo en Estados Unidos, a través de campañas completamente antisemitas, y cómo se hacen fuertes ahí en la universidad, lo cual bueno, nos muestra, o sea, nos preocupa por el tema, ya no solo a nivel, por supuesto, empresarial, sino académico. Se boicotea mucho a científicos, pensadores, a profesores, docentes, universitarios israelíes que van a esas universidades, son boicoteados de manera sistemática, y sabemos que detrás de ello hay una financiación. Hay una financiación de estos grupos, o sea, no es un movimiento natural y espontáneo en las universidades. Hay toda una financiación por parte de la autoridad palestina que está detrás de todo eso.
Exacto. Y aparte hay otra cosa. Intentan convencer artistas para que boicoteen. Roger Waters está al frente de eso. Sí. Pero sin embargo, ¿quiénes se adhieren a ese boicot? Artistas de segunda línea.
Claro.
Por ejemplo, ahora se está esperando acá en Israel a Bon Jovi.
Sí.
Estuvieron los Backstreet Boys.
Sí. Robbie Williams, hace poco, al cual intentaron convencer. Claro que sí, Israel. Sí, al final, incluso nosotros hemos desmantelado más de una de las versiones del BDS cuando se apuntan a cualquier artista que por cualquier motivo no va a Israel. Por ejemplo, no me acuerdo ahora quién fue, que por motivos de salud pues no fue a Israel a un concierto que tenía programado, y el BDS se lo apuntó como, no, veis, fulanito, no me acuerdo de su nombre, tampoco va a Israel, y era mentira, simplemente es que había caído enfermo y por eso canceló su actuación.
Sí, creo que que fijó una nueva fecha, claro, para venir, si no me equivoco.
Vamos, quiero decirte que es una organización que no tiene ningún crédito, o sea, es pura propaganda y pura mentira.
Aparte hay otra cosa. En las empresas israelíes que están en Judea y Samaria, hay miles de palestinos que trabajan. Si esas empresas se van de ahí, los palestinos se quedan sin trabajo. Claro. ¿Quién les va a dar trabajo? ¿A Abu Mazen?
No creo, la UNRWA tampoco.
¿La UNRWA tampoco? ¿BDS les va a dar trabajo?
No, qué va. Este es otro de esos temas, como te digo, Israel, recurrentes en la actualidad y que nos demuestran cómo todas estas asociaciones, organizaciones que se dicen pro-palestinas no son tal, porque no pretenden ayudar en ningún momento a los palestinos, sino simplemente antisemitas. Además, ni anti-israelíes, ni antisionistas, ni nada de eso. Es antisemitismo de toda la vida.
Exacto.
Sin más.
Nada, bueno, más con otro nombre.
Claro, con otro nombre, pero bueno. Por eso, en fin, nosotros, como te digo, siempre estamos atentos a esas noticias que nos llegan del BDS o esas campañas de desinversión o de boicot o de sanción a Israel para, bueno, pues ver que la mayoría no tienen ningún fundamento, la verdad, por no decir todas.
La gente tiene que reaccionar y desenmascararlos. Porque quieras que no, están causando daño.
Sí.
Con sus mentiras, están dejando a palestinos sin trabajo, están haciendo que empresas israelíes lo piensen dos veces antes de invertir en Europa. Claro. Uh-huh. Y ojo, hay empresas como Teva, que producen genéricos para medicamentos muy importantes. Cuidado.
Claro. Sí. En fin, Israel. Bueno, veremos qué nos da de sí los próximos 7 días para volver a comentarlos contigo, que siempre es un placer.
Sí, lo mismo digo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.